Ser Podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Nuestro invitado de esta mañana tiene varias edades, los 81 años de su DNI, el de la larga trayectoria de los pioneros, hecha de una curiosidad infinita, o la de canciones convertidas en auténticos himnos como este, capaz de poner de rodillas a crítica y público. El más creativo y distinto, el más vanguardista e influyente, el productor, ingeniero musical e inspiración de grandes grupos y músicos como Triana, Leño, Auteo, por ejemplo, Nacha Pop, como nos recuerda Fernando Neira.
Teddy siempre ha ido por delante. Teddy Bautista ha hecho cosas que nadie sabía que se podían hacer con instrumentos que nadie conocía porque no habían llegado a España. O te hablaba de Loving Spoonful como quien hablase de los Beatles, solo que en España nadie conocía a Loving Spoonful. Por eso siempre se ha encargado de hacer mejor lo que pasa por sus manos. La chica de ayer no sería la chica de ayer sin Teddy. De igual forma que tampoco serían como los hemos conocido Aute, Leño, Caníbal Sexto. Porque sus oídos tienen algo de esa agudeza casi canina, es decir, captan longitudes de onda que se les escapan a los demás mortales. Un día cualquiera
no sabes qué hora es. El director musical y actor en el papel de Judas del mejor Jesucristo superstar de la historia. Precursor de la dignificación y los derechos de los artistas de nuestro país, algo que durante 10 años le costó acusaciones, quebrantos y juicios como presidente de la SGAE, con todo tipo de juicios paralelos y mediáticos que desaparecieron con su inocencia. Juan Cruz, periodista.
Querían hacer que la SGAE no existiera más. Y para que no existiera, tenía también que dejar de existir no solo Teddy Bautista, sino su música, la ejemplaridad de su trabajo como compositor y también como persona que ayudó a que este país fuera distinto, un país rabiosamente latinoamericano, español y americano.
Pues es Teddy Bautista, historia de la música, que ahora después de construir las cuatro estaciones de Vivaldi, nada menos que en 1974 con su primer Ciclos, regresa con Ciclos 5.0, que es un nuevo trabajo experimental en busca de nuevas estructuras rítmicas, narrativas y melódicas. Teddy Bautista, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estás?
Bien, ¿comparado con quién?
comparado con muchos, porque ahí donde le tienen, 81, decía yo su DNI, a punto de cumplir los 82. Y claro, uno podría preguntarse que después de todo este largo legado, de lo que has hecho, de lo que has vivido, de lo que has sufrido también, te embarcas en un nuevo proyecto, ¿es imposible que dejes ni un minuto de pensar en ritmos, en sonidos, en estructuras musicales? ¿Tu cabeza descansa en algún momento?
No. Y espero que cuando se cierre el ciclo vital sea porque mi cabeza quiere descansar, ¿no? Pero en muy pocas palabras, yo soy de la escuela estoica y entiendo que mientras las neuronas tienen actividad hay que escucharlas.
Tu pasión es indiscutible, tu nivel de exigencia también. Luego hablaremos de este trabajo, pero ¿ha salido lo que tú tenías en la cabeza?
Sí, y además, yo creo que por primera vez en tantos años, porque no he tenido que luchar contra el tiempo. El tiempo estaba siendo generoso conmigo. Esto empezó con la pandemia. La pandemia, justo lo que nos quitó en salud, nos lo regaló en tiempo.
Sí.
Y yo tuve la oportunidad de hacer una introspección y reescuchar y releer algunas de las obras que para mí son nucleares, ¿no? Y en ese proceso de repente empezó a plasmar una idea. Yo tenía obsesión con que habíamos entrado en el siglo de la mujer. Uh-huh. O sea, el primer siglo en 20 o en 21, que era un siglo en donde la mujer había recuperado de alguna forma lo que supongo que desde su aparición en el panorama de la humanidad, digo apareció, es decir, la humanidad no existiría
si no fuera por las mujeres.
Las mujeres.
O sea, recupera el protagonismo que
recupera,
tuvo.
Recupera, exactamente.
El protagonismo y el puesto que tenía, el sitio que le pertenece y que le corresponde.
Es un trabajo día a día, ¿no? Pero el periplo de las heroínas es un homenaje a cómo desde el Oriente unas mujeres crean la Liga de Mujeres Extraordinarias y van a conocer Occidente. Uh-huh. Y Occidente las recibe y las envenena, por supuesto.
Ahora seguiremos hablando de ese trabajo, pero si echo la vista atrás, miro tu biografía, veo dos circunstancias, que eras hijo de una gran concertista de piano y en tu pasado también la infancia de un niño asmático. Estas dos cosas, ¿cómo conforman al Teddy Bautista?
Bueno, en primer lugar, el asma me lo curé nadando. Era un nadador que además competía como alevín primero y como juvenil después
en competiciones
nacionales, sí. ¿No? Y lo de mi madre es que yo no podré agradecer suficientemente a la vida los padres que he tenido. Y mi madre es la culpable de esto. O sea, porque cuando yo quería irme a jugar a la pelota con mis amigos, porque vivía en la playa, y por la ventana veía a mis amigos, yo estaba con el método Hannon, que es un método de piano para alcanzar un cierto nivel técnico, y estaba haciendo las escalas porque mi madre... me enseñó primero una pieza que me dejó conmovido. Y esa pieza, que era un preludio de Bach, el número uno, realmente creó en mí la necesidad de usar el lenguaje musical como forma de comunicarme con los demás y de compartir cosas con los demás.
Y a partir de ahí, ¿cómo se conecta un chaval que vive en Canarias, que estudia música porque su madre es concertista y le mete en el mundo de la música, y que nada? ¿Cómo conecta eso con las músicas que se hacían en Estados Unidos o en Inglaterra y que además da la sensación como que te llegaban a ti, que llegaban a Canarias antes de que llegaran a lo que son las grandes ciudades o las grandes capitales como Madrid o Barcelona?
Canarias y Gran Canaria en particular... son una especie de portaaviones en el Atlántico, ¿no? José Saramago usó una metáfora muy bonita que le llamó la balsa de piedra, ¿no? En Canarias tenían que recalar los barcos que iban del norte al sur y del este al oeste.
O sea, tenían que parar ahí necesariamente.
Había que parar. Y era habitual que los marineros y la tripulación intercambiaran con los nativos. Y una de las cosas que más traían eran discos.
Y luego hay un hecho que yo creo que marca también mucho tu vinculación con esa música, que es la posibilidad de viajar a Estados Unidos con un contrato para tocar en una red de parque de atracciones, que eso te abre la puerta de ese país y de un universo musical. ¿Cómo surgió? ¿Cómo saltas ya de ahí a los parques de atracciones de Estados Unidos?
Pues la vida, querida, es una...
Estar en el sitio, en el momento oportuno.
Nada más. Estábamos en Sevilla tocando y cuando terminamos se acerca un matrimonio ya de cierta edad y nos dice, ¿a usted le gustaría ir a Estados Unidos? Y nosotros pensamos que era simplemente un loco que se había cruzado en nuestro camino, y dijimos que sí. Y a los dos meses nos llega un sobre abultado en donde habían 5 pasajes de avión y un talón de $10,000. Y ahí empezó. ¿Por qué 5 pasajes? Éramos 4, pero éramos menores de edad y teníamos que tener para Estados Unidos, en aquella época eran 21 años, y teníamos que tener un tutor,
sí, claro, de alguna forma. Un adulto.
Y la suerte fue que mi padre pactó con los demás padres que él nos llevaría hasta allí, comprobaría la situación y nos dejaría situados. Y así empezó todo.
Y ahí es donde se encuentra con gigantes como Billie Holiday and the Comets o artistas como Paul Anka y esta canción. O entre muchos y muchas artistas, a James Brown, a Otis Redding o a él, al rey, a Elvis Presley. My daddy was a green Son infinidad de músicos, de estilos, gospel, soul, rock. ¿Cómo estructuras esto en tu cabeza, esa inmersión?
Primero, conociendo mucho. O sea, es decir, estudiando mucho quiénes son, de dónde vienen y por qué. Es decir, yo me encontré con Elvis en los estudios de RCA porque íbamos a entrar a grabar nuestro primer disco en Estados Unidos. Y de repente nos encontramos a unos señores afroamericanos tamaño armario en las puertas del hotel, perdón, del estudio en Manhattan, y nos dijeron que teníamos que esperar. Y entonces esperamos y no sabíamos nada. Y al cabo de un rato sale el rey rodeado de guardaespaldas y yo me voy directamente a él sorteando los guardaespaldas y le digo en inglés, mire, yo soy un fan que no olvidaré este momento en mi vida. Entonces él a uno le pidió una foto, la firmó y me la dio.
Y a partir de ahí, ¿o surgió una amistad a partir de ahí, no?
No.
Hubo más. Destacábamos también en la presentación de antes el papel, y lo decía Juan Cruz, el papel de pionero que emprendes, yo creo, una labor descomunal desde la Sociedad General de Actores en defensa de autores, en defensa de los derechos y de la propiedad intelectual de la industria musical aquí en este país. ¿Cuánto camino se empezó a hacer en ese sentido desde que tú llegas a la SGAE en 1978?
Pues mucho. Mucho, no todo, pero sí mucho. Pero sobre todo, lo importante era que no solamente que la sociedad de autores ocupara el espacio que en justicia y en el papel le corresponde, también se trataba de que España, que había sido fundadora de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ocupara el espacio que le corresponde, ¿no? O sea, somos la cuarta economía de la Unión Europea y la onceava del mundo. Y sin embargo, si nos comparamos con Francia, por ejemplo, ¿no? Tiene un Producto Interior Bruto de algo más de 2 billones. España tiene un Producto Interior Bruto de algo más de 1 billón. Y cuando comparamos los derechos que los creadores de Francia patrimonializan con los que...
La diferencia es abismal.
Abismal.
Y durante... pasado ya tanto tiempo, ¿has encontrado explicación a lo que pasó, a esa detención, a esa acusación por varios hechos que después quedaron en nada? ¿Has encontrado explicación de por qué pasó eso?
Yo creo que hay varias, ¿no? Supongo que me preguntas por la mía.
Sí, la tuya.
Yo creo que cuando la música y en general las obras de arte se convirtieron en objetos digitales que podían viajar por las redes con mucha facilidad, se produce una falta de explicación por parte, yo creo que de las autoridades correspondientes, de por qué la facilidad esa no era sinónimo de robo, por decirlo así, ¿no?
Sí, sí.
Y claro, y nosotros tuvimos que luchar. Y a mis amigos alemanes o franceses, cuando veían esto, yo les decía, bueno, pero a ustedes les pasará lo mismo. Dice, no. A nosotros, quien nos defiende es el gobierno, que para eso está.
¿Te has arrepentido en algún momento de haber entrado en las GAE? ¿De haber cogido las riendas de las GAE?
Sí, en más de una ocasión. Pero no por esto, sino porque cuando yo entré en SGAE decidí que no podía seguir siendo un compositor si me habían liberado mis compañeros para defender sus intereses. Yo no podía estar compitiendo con ellos, ¿no? Entonces, pues me corté la coleta en ese momento y pasé a ser un gestor. Pero sobre todo porque necesitaba mucho tiempo para estudiar, porque gestionar un proyecto así se necesita dedicación completa.
Y no es lo mismo que hacer música, que uno lo tiene más por la mano. Este viernes sale Ciclos 5.0, El periplo de las heroínas, que es el último trabajo que además podrá adquirirse en un doble vinilo. Y esta canción que estamos escuchando parece un guiño a tres grandes pianistas, Sakamoto, Auskay, Reich. ¿Aquí está toda la influencia que te inspiró tu madre, como decíamos antes, como concertista?
Yo creo que es lo que podemos llamar la espuma de aquello, ¿no? Es decir, esos son los tres pianistas que yo más admiro y los utilicé cuando las mujeres llegan a Europa. El piano no existía todavía, pero en nuestra memoria el piano es el instrumento más occidental y más sofisticado que hay, ¿no? Y entonces yo decidí que a la entrada de la Liga de Mujeres Extraordinarias la saludaría un encuentro de los tres pianistas más grandes.
Y dentro de este disco, en este tema, nos encontramos con la rotundidad de la música electrónica, otra de las búsquedas constantes de Teddy. Pero escuchando estos fragmentos, uno tiene la sensación que tus capacidades compositivas son infinitas.
No. Son finitas.
Sí.
Y lo único que pasa es que son ya muchos años, Ángels.
Ya.
Y entonces...
Bueno, de práctica y experiencia. Sí. ¿Qué escuchas tú de música?
De todo. Sí. Pero, por ejemplo, una de las cosas últimas que he oído que me ha emocionado es el último disco de Alejandro Sanz, Palmeras en el Jardín, porque habla de un... Utiliza una metáfora tremenda. Alejandro es un gran poeta. Uh-huh. Y utiliza una metáfora preciosa, ¿no? Las palmeras que crecen en La Habana y las palmeras que pueden crecer en Madrid, ¿no? En Madrid no pueden crecer las palmeras reales ni las cocoteras.
Pues Teddy Bautista, yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros con este nuevo trabajo. Y además te diré adiós con la canción que cierra el disco, que es Requiem por una idea en do menor. Y con la incógnita, dime si o no, ¿habrá más trabajos después de este?
Sí. Si me dejan.
¿De quién depende?
No, depende de... o sea, los músicos trabajamos para el oyente, para el público. Si el público me deja, sí.
Pues que te deje. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Ángeles.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.